Vale. Bueno, vamos a ir al capítulo 10 para que lo veas un poquillo así por encima y tengas claro de qué va. Bueno, en el capítulo 10 te hablan de qué son y cómo se construyen los programas informativos. En este caso vamos a hablar de la programación en sí, ¿vale? Entonces, lo primero que te comentan, ya, perdonad, me iré un poquito rápido, así, esto léelo tú con calma, es qué es un compilador en C. Vale. Bueno, y te explican cómo se descarga e instalarlo. ¿Vale? Un compilador básicamente lo que hace es que tu código, por ejemplo, un código que yo aquí estaba programando para que lo tuvieran ustedes, este código que más o menos digamos que está escrito entre comillas en español o en inglés, lo transforma a lo que es un ejecutable, a una aplicación. ¿Vale? Yo, si me fuera a mi ordenador y fuera a la carpeta donde tengo guardado el compilador, debería haber un archivo. A ver. Yo tengo mi archivo de texto uned2021.c, que es este de aquí, y tengo un ejecutable que yo he creado cuando he compilado este archivo. Es decir, mi compilador lee esto y lo transforma en un ejecutable. Entonces uno puede hacer aquí doble clic y arranca el programa. ¿Vale? Eso sería un poco lo que habría que hacer o el objetivo de la asignatura, ¿no? O sea, generar un programa que haga una determinada operación. En mi caso, yo hice un programa muy sencillo que es multiplicar. No, un programa que si yo le paso dos números y ahora no me dejan ridículo, ¡buah! Me dejan ridículo porque se ha cerrado. Aquí. Si yo le paso dos números, él me devuelve el resultado de la multiplicación. ¿Vale? Vale, entonces yo lo que hago es escribo mi código en C. Lo compilo y después ya lo puedo ejecutar. ¿Vale? En el tema 10, y es lo importante que tenéis que leer, este habla de qué compiladores podrías usar. Nosotros vamos a utilizar este de aquí, que es el que ellos te recomiendan. Eso si tienes Windows. Imagino que en tu ordenador tendrás Windows. O sea, lo que hay que hacer es ir a esta página web y descargarse el compilador. ¿Vale? Tan sencillo como eso. ¿Vale? Vale. Y aquí, en la segunda parte, ya está hablando de un entorno de desarrollo. ¿Vale? ¿Qué es un entorno de desarrollo? Fíjate que yo cuando programo, yo tendría, yo imagínate que he escrito este código, lo acabamos de escribir ahora mismo, y yo lo que tengo que hacer es compilarlo. ¿Cómo lo compilo? Con esta instrucción. Le digo, este es el compilador, el nombre del compilador, es lo que te vas a descargar tú. Le digo el archivo que estoy donde he escrito, uned2021.c, y le digo cómo quiero que se llame mi ejecutable. ¿Vale? Lo lógico es que si yo esto lo llamo por coherencia, uned2021, esto el ejecutable se llame uned2021, para que lo pueda encontrar rápidamente. Entonces yo lo compilo y ya podría ejecutar el programa. Si yo he escrito mal el programa, por ejemplo, no sé, le quito este paréntesis, lo guardo. Lo lógico es que si yo tuviera mi ordenador, yo trabajaría algo así. O sea, media pantalla de mi portátil o mi ordenador sería para ir escribiendo el texto y en la parte derecha pues tendría el compilador, ¿no? Y voy ejecutando. ¿Vale? Y en función de los errores que yo voy viendo en mi parte derecha, pues vengo aquí e intento ir resolviendo los fallos, ¿no? Un entorno de trabajo lo único que hace es que tiene todo esto integrado en una única aplicación, ¿no? Entonces, si uno viniera aquí, yo no lo tengo descargado, uno lo que vería sería algo como esto, que en una misma aplicación tendrías como tu editor de texto. Haríamos clic en alguno de estos botones aquí, el play, por ejemplo, posiblemente, y justo debajo veríamos los resultados, pues. Lo mismo que acabas de ver tú en mi ordenador, que me has cometido un error en esta línea porque no has compilado bien, porque distintos errores, ¿vale? Y tú, pues, irías aquí arriba y los intentarías subsanar, ¿vale? Entonces, tienes esas dos opciones, o trabajar con compilador, con el code block, o trabajar como yo hago, que para mí es más sencillo, o será por costumbre, que es mi editor de texto y mi compilador al lado, y yo voy programando aquí y cada vez, pues, lo ejecuto así, ¿vale? Fíjate cómo yo lo ejecuto, importante. GCC menos O, nombre de mi ejecutable, nombre de mi archivo, ¿vale? Hay que seguir esta estructura. Si tú no pones esta estructura, pues directamente te va a decir, esto no funciona, ¿vale? ¿Dónde guardo esto? Fíjate, yo soy práctico. Yo, mi ordenador, en su momento, me descargué el programa, lo instalé, fíjate, en mi GW. Me voy a la carpeta bin y aquí tengo todo. O sea, yo cuando grabo un archivo, no lo guardo en cualquier otra carpeta, sino lo guardo en esta. Porque así yo tengo mi archivo. Y aquí, si yo lo pusiera ordenado por letras, verás que está el compilador. Vale. Es cierto que yo aquí en su momento cuando lo instalé a full con todo lo que tenía, pero bueno, depende de cómo se estudie la instalación. Con tener instalado esto y trabajar siempre en esa misma línea, es lo mejor, ¿vale? Si no, tendrías que estarle diciendo dónde está el archivo, en la ruta de compilar. Es más sencillo que cuando uno trabaja, pues poner todo en el mismo sitio, compilador y el ejecutado, ¿vale? Y el archivo de texto, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ay, hola Pedro, que esto que te acabas de incorporar ahora. Vale. Pedro, ¿tienes... ¿has programado alguna vez en C, Pedro? Vale, pues esta práctica o esta parte será más fácil. Bueno, Pedro, que antes lo dije, pero tú no estabas. Todavía no he corregido las prácticas de Maxi. O sea, el miércoles o el jueves fue cuando nos dieron la solución los profesores y yo en estos días no he podido hacer nada. Intentaré este fin de semana corregir tu práctica, la del resto de compañeros que la han entregado y subir las notas, ¿vale? Espera y no sé, intenta el domingo chequear si ya has subido tu nota. Vale, pero a día de hoy no he visto ni lo que me has enviado. O sea que no sé cuánto de bien o cuánto de mal es tu trabajo. Vale. Pues nada, esto es un poco lo que te comentan en el tema 10. Cómo programar y el entorno de trabajo. Yo, por ejemplo, yo en mi ordenador esta parte me la he saltado. Yo trabajo directamente así. Es un poco como hacía en Máxima, ¿no? Escribes en el Notepad y lo compilas, ¿vale? Fíjense que aquí, si tienen este programa instalado, tienen el lenguaje, ¿sabes? Yo a mí esto me sale en colores porque está seleccionado que el lenguaje sea el C. Bueno, entonces él ya empieza a identificar todas las variables. Bueno. Dicho esto, vamos a ver distintos ejemplos de código, ¿vale? Para que vayan cogiendo una base y los tengan de ejemplo. Yo este archivo con todos los códigos se los paso para que los tengan de ejemplo, ¿vale? Bueno, lo primero, a la hora de programar en C, en todo código, da igual lo que estén haciendo, se incluyen lo que son unas librerías. Vale, estas son las básicas. Esta por lo menos es la principal y la que aparece en todos los códigos. ¿Qué contiene la librería? Pues son las funciones, digamos, más básicas, primitivas que hay en C, digamos, las iniciales. Y con estas librerías ya el compilador y las funciones que aparecen en esta librería puede intentar compilar su programa y ver si funciona o no. ¿Vale? Yo, por costumbre y ya por experiencia, suelo añadir estas otras librerías. ¿Vale? Posiblemente para sus P, TC, esta sea obligatoria. Vamos, si no tienen esta, no funciona. O sea que yo ya, si le soy sincero, ya casi no recuerdo para qué servían estas librerías en sí, pero las pongo siempre por defecto para trabajar con ellas, ¿vale? Y dicho eso, vamos a empezar con la de pequeños programas, ¿vale? Fíjense que el código para programar es muy sencillo. Siempre se comienza con esta línea y se cierra al final con un corchete. O sea, fíjense que abro con un corchete, cierro con un corchete, ¿vale? Y todo lo que pongo en medio es, digamos, mi código. ¿Vale? En este caso, y piensen que C es un lenguaje bastante antiguo, donde la memoria de unos factores no es como hoy en día, que tenemos un pendrive y cabe un montón de películas, sino que antes pues tenían que ser exquisitos a la hora de ahorrar memoria. Pues cada vez que definimos una variable, tenemos que decirle qué tipo de variable es. Un entero, fíjense que un entero es un número que no tiene decimales. O sea que me estoy ahorrando la memoria que tengo que guardar para poner los decimales. Entonces, ¿yo cómo defino un entero? Diciéndole, mira, multiplicador va a ser un entero. Fíjense que este pequeño programa multiplica dos números. El otro entero va a ser el multiplicando. Y la multiplicación de dos números enteros me va a dar un resultado que será entero. Entonces, yo he definido estas tres variables como entero. ¿Vale? En este programa inicial, yo dentro del código ya digo cuánto vale cada uno de los factores, ¿no? El multiplicador vale 1000, multiplicando vale 2000. El resultado, res, es la multiplicación de estos dos. Y lo que hace mi código es mostrármelo por pantalla. ¿Vale? Fíjense que aquí cómo es el código o la línea de comando y cómo es la estructura de que muestra el resultado por pantalla. ¿Vale? Voy a cogerlo, lo voy a poner aquí. Y si quieren, se los voy a ejecutar. Perdón, voy a guardarlo aquí. A ver si no me dejan ridículo. ¿Bien? Y esta es la ejecución del código. ¿Vale? Es un código bastante sencillo. Lo lógico es que en mi código uno no introduzca cuánto valen estos dos factores, sino que le pregunto al usuario cuánto vale, ¿no? De manera que un código un pelín más elaborado es este de aquí abajo. Vale, fíjense que la diferencia entre este y este es esta línea de sentencia. ¿Vale? Que le pide al usuario que introduzca el valor del multiplicador. El usuario lo escribe en pantalla. Con este símbolo le estamos diciendo, vale, ese número que ha entrado por pantalla está asociado a la variable multiplicador, ¿vale? Que sea algo antes la he tenido que definir, ¿vale? Y le estoy diciendo que lo lea como un entero, ¿vale? Entonces, si yo vengo aquí y lo incluyo. Perdón, que no he borrado la librería. Entonces, si viene uno aquí, lo compila. Ya me muestra el resultado. Vale. Cosa importante. Fíjense, voy a ejecutar de nuevo el programa. Y ahora no voy a poner un entero. Y fíjense el resultado que me sale. 168. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque yo en mi código le he dicho que el multiplicando es un entero. Entonces, aunque yo estoy poniendo un número con decimal, en principio, como está así, como yo te lo estoy poniendo, debería funcionar. Tipo de dato de trabajo vale solo vale con main, entre paréntesis, y ya está. No. No creo que tengas que definir nada dentro de main. Hasta lo que han dado aquí, te digo que no. ¿Vale? Bueno, lo dicho, que esta multiplicación sale mal porque yo he definido que multiplicando es un entero. Y por eso no me está cogiendo bien esta multiplicación. ¿Vale? Entonces, se tienen que dar cuenta, y ustedes razonan, es que aquí multiplicando no debería ser un entero, sino lo que se llama un doble. Es decir, un doble ya es lo que viene a ser un número como el que le acabo de introducir. ¿Vale? Entonces, esto para que funcionara mejor, lo lógico es que todas mis variables fueran dobles. Así ya mi código sería capaz de aceptar números con decimales y multiplicar, ¿vale? Fíjense que si yo pongo que esto es doble, yo aquí le estoy diciendo multiplicador es un entero, pero aquí es como doble. Entonces aquí no deberíamos poner entero, sino una F de flotante, de un número que tenga coma. Vale, entonces ya con esto sí debería funcionar el código, ¿vale? Tanto aquí como aquí. Vale. Entonces ya sí estamos siendo coherentes. Estamos definiendo un número con decimales, lo estamos asociando y le estamos diciendo de qué tipo es. Y todo dentro de una coherencia. ¿Vale? Este es uno de los fallos que muchas veces se equivocan. Y es muy difícil saber porque empieza, el código funciona. ¿Sale? Fíjense que yo aquí, a mí me ha dado un número. Entonces, si mi programa siguiera haciendo más cuentas, él seguiría trabajando con 168, seguiría y me daría un resultado. Y cuando llego al resultado, no me sale. Y es porque ya me vuelvo a pensar, ah, es que no he entendido bien el ejercicio, no sé qué. No, y a lo mejor no es que no has entendido bien el ejercicio, sino que no has definido bien el parámetro. ¿Vale? Entonces eso es lo que tienen que tener y hilar fino, ¿vale? Vale. Con estos ejercicios, fíjense que una de las cosas que van a tener que aprender para su PES es esta línea de instrucción. Todas las PES que yo he visto hasta ahora se basan en esto, en hacer un programa donde le empiecen a preguntar al usuario una serie de parámetros. ¿Cuánto es la longitud de la mesa? ¿Cuántos no sé qué? Pues entonces, esta línea será de las primeras que empiecen a poner en su programa. ¿Vale? O sea que ténganlo ya en cuenta. Vale. Este otro ejercicio que les pongo aquí va un poco en la línea de lo que son los dobles para que lo tengan un pelín más claro. Y es para que vean la diferencia sobre todo en cómo exprimir los resultados. ¿Vale? Fíjense que hemos definido una variable D, E y F que vale 2.33, un entero que vale 6 y yo empiezo ahora hacer multiplicaciones. F por I, o sea, un doble por un entero. Defino ese resultado como E y le digo que él me lo muestre por pantalla. Me salen decimales. A veces, y con la idea un poco de redondear o dependiendo del ejercicio, podemos definir que el resultado sea un entero, redondee y coja el entero. Vale, eso se los he puesto porque si se ponen a ver ejemplos de ejercicio de C, a veces suele aparecer. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que de esta multiplicación, que me va a dar un número decimal, solo me voy a coger la parte entera. ¿Vale? Y lo pinto. Digo que lo imprimo por pantalla. Fíjense que aquí he cogido 3. Me he cargado la parte decimal. Y la otra forma es sin paréntesis. F se ha convertido en un entero truncado. ¿Qué quiere decir eso? Es que antes de hacer la multiplicación, estoy quitándome la parte decimal de F. ¿Vale? Fíjense que aquí cojo solo la parte entera del resultado de esta multiplicación. Y aquí lo que hago es, en primer lugar, cojo la parte entera de F y ese resultado, que es 2, lo multiplico por 6. ¿Vale? De ahí que vean estos tres resultados distintos. ¿Vale? Les pongo este ejercicio porque en alguna, lo he dicho, en alguna P o algún ejercicio de otros años ha aparecido. Entonces, para que lo tengan en cuenta, qué significa definir el entero. ¿Vale? Más o menos voy muy rápido, están perdidos, voy muy lento, que también vale como respuesta. Hasta ahora bien. Pedro, Daniel. Vale. Aquí tienen otro ejemplo. Yo todos estos ejemplos se los paso, pero sobre todo para que vean cómo mostrar los resultados en función de cómo definan los parámetros. Fíjense que a veces, por interés nuestro, nos puede interesar que solo se muestre una pequeña cantidad de decimales. Entonces, nos puede interesar que solo mostremos un único decimal. Entonces, lo que decimos es que, punto uno, es decir, muéstrame este número que yo ya sé que es decimal, pero solo su primer dígito decimal o los 4 primeros dígitos, ¿vale? O de forma científica. Vale, eso es importante que lo tengan en cuenta. En ha pedido que pongan el dato de alguna determinada forma, sobre todo esta, que es el resultado como científico. Entonces, por eso les he hecho este pequeño ejercicio, para que ustedes vean cómo se pone ese resultado, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Vale. Y estos son los dos últimos ejercicios que les quiero mostrar aquí, para que los tengan. El primero, y este sí que se lo tienen que estudiar a muerte. ¿Por qué? Porque la programación en C consiste, hasta lo visto hasta ahora, siempre es simular algo, digamos, real o casos reales, donde una pequeña oscilación puede cambiar el resultado. Me explico. Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años, Y les dejo de compartir la pantalla para explicárselo aquí con un ejemplo sencillo. El año pasado, no, mentira, hace 2 años, le pidieron a los alumnos, por ejemplo, que construir, digamos, simbólicamente, decían, tienen un vector, ¿vale? Donde cada una de sus casillas va representada por ceros o uno. Pues ustedes aquí ponían un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, yo sé. 1, 1, 1. Vale. ¿Cómo rellenaban esto de manera aleatoria? Pues con el código que les voy a mostrar ahora. Nosotros, y yo lo suelo llamar así como dado, es esta función. La función run genera un número aleatorio que en este caso llega hasta 100. ¿Vale? Entonces, en función de cuánto valga este número aleatorio, por ejemplo, fuera mayor a 50, yo ponía en mi primera casilla del vector un 1. Volvíamos a tirar el dado. Si salía menor de 50, poníamos un 0. Tiramos, digamos, el dado. Vale. Esa era la idea. Con estos vectores. Y esto posiblemente es lo que les pidan ustedes en su P, de lo que sea. Vale. Que les construyan una matriz o un vector de unos y ceros. Y que estos valores vengan dados por una función aleatoria. ¿Vale? Por algún fenómeno físico, claro, no se me ocurre, estos números pueden cambiar. Por ejemplo, por efecto de temperatura. Y la hora de simular el efecto de temperatura, pues consiste de nuevo en muchos casos tirar, digamos otra vez, generar un número aleatorio que se genera con la función plana. Entonces, en función de ese segundo número aleatorio, este 1 que teníamos aquí, puede pasar a ser un 0. O este 1 que tenemos aquí se puede seguir manteniendo. ¿Vale? Entonces, por eso les digo que esta función de aquí es de las que más van a utilizar ustedes, tanto en la P como general en la asignatura. ¿Vale? Fíjense cómo funciona. Yo le digo, defino K. K va desde 0 hasta 9. Fíjense que nunca llegará a 10 porque siempre K será menor a 10. Y K más más lo que quiere decir es que vete de 0 hasta 10 sumándole una unidad. Entonces, para K igual 0, se ejecutan las sentencias que están dentro de este bucle. Lanzo, digamos, el dado, me genera un número aleatorio entre 0 y 100 y lo imprimo por pantalla, 41. Ahora cierro, vuelvo aquí, K vale 1. Lanzamos el dado. Yo lanzar el dado es sencillamente ejecutar esta función run y lo pinto por pantalla. Llego hasta aquí, vuelvo a subir, K igual 2. Genero la función run e imprimo por pantalla. Y así hasta K igual 9. Fíjense que lo que obtengo es todos estos resultados. ¿Vale? Si aquí ustedes hubieran puesto una función, aquí, en este punto, if, no sé, dado menor 50, mi vector, bueno, ya me lo estoy inventando. Es igual a 1, pues yo lo que estaría haciendo es ir rellenando las casillas de mi vector. Mi vector. La posición. Seguiríamos a hacer lo de mi vector. Vamos a poner el vector directamente. Acá igual uno, volveríamos aquí, traeríamos el dado, lo imprimiríamos por pantalla y aparte pondríamos un 1, un 0 en función de esta condición. Y así iríamos haciendo un bucle. ¿Vale? Con eso iríamos rellenando lo que viene a ser el vector. ¿Vale? ¿Lo han entendido? Daniel, ¿lo vas pillando? Vale. Fíjense que con esto, más o menos lo que yo les he dicho hasta ahora, son el 90% de las instrucciones que se han necesitado los años anteriores para resolver las tesis. O sea, no ha habido otra función distinta a esto. Y mi experiencia de años anteriores ha consistido siempre en ejercicios de este estilo. Construir un vector, rellenarlo de unos y ceros, o de números de algún modo aleatorios, por decirlo de algún modo, y a partir de ahí empezar a operar con ello, con alguna condición. Por ejemplo, que varíe en función de la temperatura. Lo de variar en función de la temperatura es algo, un concepto que no se puede programar, no se vuelvan locos, sino es, digamos, la científica para intentar explicar por qué vamos variando estos números aquí. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Entonces, yo a principio de curso, creo que ninguno de ustedes dos estaba, pero yo le propuse a la gente que empezó conmigo Máxima, digamos, hacer una pequeña PES, una PES de entrenamiento. La verdad es que no esperaba que la PES de Máxima fuera tan complicada. Pero yo confío que este año, que la PES de C sea muy, muy similar al estilo de año pasado. Entonces, ¿les parece bien que yo aquí les plantee una pequeña PES y ustedes intentan resolverla de aquí al próximo viernes? ¿Se ven con ganas los dos? ¿Vale? ¿Daniel? Vale. Entonces, yo lo que voy a hacer es enviarles, para que lo tengan ustedes, esta lista, que son las distintas funciones que les he ido explicando hoy. Fíjense que cada una de estas funciones están por separado. Yo las he ido ejecutando en mi ordenador, por si ustedes quieren ejecutar de manera individual. No las pongan todas juntas. Todas juntas no les va a funcionar. ¿Vale? Fíjense que copio las instrucciones, las librerías, y a partir de ahí, pues copio la función y ustedes las pueden utilizar como base para ir trabajando. ¿Vale? Bueno, les explico la P que yo tengo en mente que podrían hacer ustedes. Yo, si quieren, para que no haya confusión, después se la redacto y se la mando a todos los estudiantes para que puedan, digamos, trabajar. ¿Vale? Entonces, primer apartado. Mi programa, yo después se lo redacto, no se asuste. El programa le tiene que preguntar al usuario cuántos datos quiere emplear. Por ejemplo, el usuario introduce que quiere emplear 8 datos. Entonces, el programa, ustedes tienen que construir un vector donde los primeros 8 datos, los datos iniciales, son todos igual a 1. ¿Vale? Fíjense un poco cómo escribí aquí la instrucción vector. Pues si el usuario pone 8, pues ese parámetro iría aquí al bucle, sería un 8, y haría un bucle que diría vector 1 igual 1, vector 2, 2. Ay, perdón, chicos, disculpen, que se me fue. Pensé que la estaba compartiendo. Vale. Vamos a lo mismo. Vuelvo al principio. El usuario me pregunta cuántos. El programa le pregunta al usuario cuántos datos. Con cuántos datos quiere trabajar, por ejemplo. Y yo voy a decirle que trabajo con 8. Entonces, mi programa lo primero que tiene que hacer es mostrarme una línea con 8,1. Eso lo tiene que imprimir por pantalla. Que nosotros veamos aquí 8,1 seguido. Vale. Luego, la segunda pregunta es que diga una probabilidad. Las probabilidades van siempre entre 0 y 1. Entonces, el usuario introduce 0,4. Y aquí viene la segunda parte. Ustedes tienen una función RAM que es capaz de generar números aleatorios. Fíjense que esto es hasta 100. Pues les queda buscar cómo es hasta 1. Pero en función del número aleatorio que salga aquí y la probabilidad que haya introducido el usuario, este 1 que está aquí se transforma en 1 o 0. Vale. Entonces, si por ejemplo sale un número aleatorio mayor a 0,4, tengo un 1. Si me sale un número menor a 0,4, el programa debería de poner un 1. Es decir, que esto que antes era un 1 pasa a ser un 0. ¿Vale? ¿Lo han entendido? Vale. Pues hagan eso. Que cambien eso, que aquí pongan 1, 2, 4, bueno, perdón, se me ha ido. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y que su programa lo muestre por pantalla, evidentemente. ¿Vale? Si quieren, consejo que les doy, que el programa muestre el número aleatorio de calculado. Bueno, lo que les haya salido. Entonces, ustedes pueden chequear si su programa está funcionando bien. Vale, bien. Ah, tengo un 1, me salió esta probabilidad, debe seguir manteniendo su 1. Tengo un 1, me salió esta probabilidad. Ah, pues es lógico que pase un 0. ¿Vale? Entonces así pueden ir checando que todo lo que hacen va bien. ¿Vale? Al final de esta línea deben de decir cuántos unos hay y cuántos ceros. Después de haber hecho un lanzamiento, digamos, tengo 1, 2, 3, 1 y 5 ceros. Que me aparezca eso por pantalla. ¿Vale? Y si se lo quieren complicar un poquito más la vida, que es algo que yo no les he explicado hoy aquí, ni creo que me dé tiempo a explicarles, que estos datos aparezcan guardados en un archivo. ¿Vale? ¿Lo han entendido? Vale, pues estupendo. Esa es la idea de la P. ¿Vale? Es una P sencilla, pero si la hacen, creo, y si la hacen y no cambian los profesores de Madrid cómo son las P, esta práctica les abre bastante, bastante las puertas de entenderlo de Madrid. Vamos. Eso se los aseguro yo si no cambian. ¿Vale? Porque estas sí son más orientados. Entonces, aprovechen e intenten irla haciendo. ¿Vale? A ver, pista, vale. Esto es lo que quería mostrar. Vale. Entonces lo dejamos aquí. Yo esta noche intento redactarle de una manera más didáctica el ejercicio. Les intento, no sé, explicarlo lo mejor posible y se lo mando a ustedes, se lo mandaré mañana, digamos, el enunciado de ejercicio y cómo sería lo de C. ¿vale? Los distintos códigos que yo les he intentado mostrar aquí, ¿vale? Para que empiecen ya a trabajar. ¿Vale? Si se van, a ver. Déjenme un momento que tengo aquí mis notas. No, creo que más nada tengo que decir. Vale. ¿Tienen alguna duda o algo más que quieran comentar ustedes? Vale, me estoy dando cuenta de otro pequeño ejercicio que pueden hacer y se lo voy a poner. ¿Vale? Es tan sencillo, y este sí que está, es como generar una serie de números aleatorios. Un programa que diga, ¿cuántos números aleatorios quieres generar? 8. Pues venga, le ponga el número aleatorio 1. O sea, primera posición y me salga el número aleatorio, 102. Para la segunda iteración, pues me sale este número, ¿vale? El que sea. 3, 4, 5, 6, hasta 8. Y estas dos columnas de datos, guardarlas en un archivo. ¿Vale? Les pongo este ejercicio por lo siguiente. Si nos vamos a ver. No, esta no es. A ver si tengo por aquí uno. No lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí, pero piensen que en las prácticas de P, lo que han pedido los años anteriores es generar gráficas a partir de sus simulaciones que estén haciendo en C. Entonces, para generar una gráfica, ustedes tienen que generar un archivo con dos columnas, las X y las Y. Entonces, por eso les estoy poniendo este ejercicio, ¿vale? Para que lo tengan practicado. En este ejercicio hay que leer qué valor tiene la salida con print y scan. No vale solo. Pues para este ejercicio que te estoy pidiendo aquí, las tres únicas funciones que necesitaría serían para responder a cuántos números quieres iterar, pues 8. Ahí utilizarías scan. Si quieres mostrarlo por pantalla, tendrías que poner el comando print. Y el único comando que yo no te he explicado aquí es cómo abrir un archivo y cómo cerrar un archivo. O sea, tendrías que buscar, que eso está sencillo, como venir aquí y poner programación C, abrir archivo. Y vamos. Buscar cómo salió un archivo, ¿no? Así a lo loco. FOpen, el nombre del archivo. Y cómo quieres abrir un archivo. Es la única instrucción que no te he explicado. ¿Vale? Y cómo se guardan los datos en el archivo. Pero eso en internet tienes miles de ejemplos. Y también en los apuntes. ¿Vale? Con esas tres instrucciones. Print, scan y cómo abrir un archivo, que es FO, serías capaz de hacer los dos ejercicios estos. Y también la función run, que es la de generar un número aleatorio. ¿Vale? No. Una cosa que me quedó pendiente A ver. Esta de aquí. Fíjense que, ahora que me acabo de acordar. Esta es la función o el programa que me generaba números aleatorios, 10 números aleatorios. Fíjense que yo siempre que lo ejecuto, me sale el mismo número aleatorio. ¿Vale? Y eso es ilógico, porque si uno genera números aleatorios, lo lógico es que estos números que yo ejecuté en esta ocasión y aquí son distintos, deberían ser distintos. Y a mí me salen siempre iguales, ¿ves? Yo lo ejecuto y me salen los mismos números. Eso es porque hay algo mal en el código. En este código de aquí. Aquí hay algo mal. ¿Vale? Y lo que está mal es esta línea, no es que esté mal, sino que está hecho adrede, es esta línea que yo tengo aquí comentada. ¿Cómo funciona esta librería RAM? Esta librería RAM o esta función inicial por defecto. Y a partir de ahí, con ese número que se llama semilla, genera mediante. No me acuerdo ahora cómo se llama el proceso. No me acuerdo, perdón, se me ha ido. Mediante un determinado proceso, genera los números aleatorios que yo utilizo en este código. Si yo esa semilla nunca la modifico, esa semilla está, digamos, contenida dentro de que lo del código de la función RAM, siempre que yo ejecute mi programa, lo que me está ocurriendo es esto que ven aquí, que obtengo el mismo resultado. Lo lógico es que yo esa semilla la cambiara. Esa pistoletazo que salió, por decirlo de un modo, cambiara. Y eso se cambia introduciendo esta línea. Si yo utilizo esta línea, de ahí que pongamos la función time o la librería time inicial, lo que estoy haciendo es que mi semilla coge como ejemplo la hora del reloj. De manera que yo cuando ejecute mi programa, como la hora siempre sea distinta, me equivoco. Ah, claro. Me he puesto aquí a toquetear todo esto con lo de antes. Perdón. A ver si ahora no falla. ¿Ves? Ahora obtengo este resultado. El tiempo ha cambiado. Luego esta función va a coger otro tiempo distinto. ¿Y qué ocurre? El resultado cambia. ¿Vale? Entonces, ténganlo esto en cuenta para su programación. Añadir esta línea, que es importante. Si no, siempre van a tener el mismo resultado. Y lo lógico es que si uno genera este programa que yo les estaba pidiendo, cuando lo ejecute una vez, ustedes tendrán un. Perdón. Dejé de compartir la pantalla. Ustedes tienen este vector inicial, digamos, de estado. Si yo no cambio la probabilidad de algún modo, el resultado que voy a obtener aquí siempre será el mismo. Y a mí lo que me interesa es que estos números cambien. Para que estos números, el resultado cambie. Por eso es necesario introducir eso, esa función, ese RAM que me coge de semilla a la hoja. Ya con esto sí que acabo. ¿Han entendido esa última parte? Vale. Bueno, pues lo dicho. Dejamos ya la clase por hoy acabada. Empiecen a leerse el tema 10. En el tema 10 les habla Pedro, que llegaste un pelín tarde, del compilador. Les pone este compilador, descárguenselo en su ordenador. El compilador realmente es este programita que yo, si se fijan en mi código, GCC, piense que yo cada vez que escribo, intento compilar algo, fíjate Pedro cómo lo hago, GCC menos O, el archivo donde tengo los datos, o donde tengo mi función, y el nombre del ejecutable, que yo quiero que sea en él. Pero fíjate que yo, donde tengo este compilador, es donde estoy poniendo, es donde yo estoy guardando mi archivo. Vale, entonces, haz tú lo mismo, es lo más cómodo. Instalarte este programa y poner el compilador y los archivos de trabajo en la misma carpeta. Vale. Se me ha acabado de cortar. Bueno, el tema 10 es una pequeña introducción. A partir de ahí, el resto de temas son ejemplos. Ejemplos que han mandado otros años de un montón de ejemplos basados en algún hecho científico. Entonces, vayan viendo esos códigos a ver si les van ayudando. ¿Vale? Y ¿no? Dicho esto, lo único que me queda a mí también tarea pendiente es mañana enviarles una AP, enviarles estos archivos y que ustedes trabajen durante toda la semana y el próximo viernes damos la solución. Lo mejor para esto, y se lo recomiendo, es que durante la semana, a medida que vayan trabajando, manden mi email y me van diciendo, mira, me he liado aquí, no me sale esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque así, de las dudas de ustedes, pues las dudas que tiene Pedro, las explico aquí y así Daniel aprende y viceversa. ¿Vale? Y lo que podemos hacer, y hice con Máxima al principio del curso, es intentar sacar la solución final del programa copiándome cachitos de sus códigos. Entonces, muestro lo que hizo Daniel. Daniel lo hizo así, Pedro lo mejoró de esta forma y yo lo hubiera hecho de esta forma. Y así, entre los tres, llegamos a una solución más o menos factible. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, me quedo yo con la tarea y ya mañana se lo mando todo para que trabaje. Y intentaré este fin de semana corregir las P. No sé si llegaré a corregir todo, pero intentaré ir corrigiendo el máximo posible. ¿Vale? Te lo digo, Pedro, por si corrijo alguna de algún amigo tuyo de Cádiz y la tuya no está corregida. Pues bueno, porque tengo que corregir a 50 alumnos, o sea que tardaré un pelín. Vale, pues nada, chicos, buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Y aprovechen esta semana para mandarme email. Pues lo dejamos aquí. Dejo de grabar.